Hablamos de política y empezamos, por supuesto, por la gabinetología, que es el asunto de momento, José Manuel. Y vamos con dirigentes políticos a quienes les hemos formulado una pregunta. ¿Cuáles deben ser los cambios que debe hacer el presidente Juan Manuel Santos? Mucha especulación en este asunto, ya se sabe, ¿no? Sonajero y demás, y cada quien pues tiene una mirada sobre qué es lo que se requiere en este momento.
Mucha expectativa sobre el asunto, y un partido político en particular que puede tener alguna disyuntiva si es que se produce un nombramiento, por ejemplo, de Clara López, es el partido Polo Democrático. Por eso tiene sentido la opinión de Jorge Robledo, senador justamente de ese partido, sobre los cambios que debería hacer el presidente en su gabinete.
El cambio principal que habría que hacer es, por parte del doctor Santos, es cambiarse a sí mismo, pero eso por supuesto no va a suceder, y yo creo que a partir de eso pues uno debe concluir que esto no va a tener arreglo. ¿Por qué? Porque un gabinete ministerial, o sea, el conjunto de los ministros, son parecidos a los músicos de una orquesta, pero al final el punto es que ellos tocan la música que les diga el dueño de la orquesta. Sin duda que al doctor Santos también le va bastante mal moviendo la batuta. Entonces yo no tengo ninguna esperanza en relación con que un gabinete, cualquiera que él sea, del doctor Santos, vaya a resolver los problemas nacionales, porque aquí lo que falla es el director de la orquesta y el dueño de la orquesta y la música que a él le gusta que toque ese conjunto.
Otro partido de oposición, esta vez de la derecha, el Centro Democrático. Alfredo Rangel, ¿cuáles son los cambios que debería hacer el presidente en su gabinete?
Más importante que los cambios en el gabinete son los cambios en las políticas, que no han dado resultado. Por ejemplo, en el tema de la seguridad urbana hay un desbordamiento de la criminalidad, tanto el crimen simple como el crimen organizado. El narcotráfico se está multiplicando a lo largo y ancho del país, los cultivos de coca se duplicaron, se triplicó la producción de cocaína. Esas políticas son las que deben cambiar antes y más importante que cambiar los ministros. Pero necesitarían primero tener un buen director, un buen líder. Y el presidente Juan Manuel Santos ha demostrado que no es una persona que ejerza el liderazgo suficiente al interior del gobierno.
Desde la Alianza Verde, su vocero Antonio Sanguino también opina sobre este tema del gabinete.
Lo primero es que el presidente le comunique al país cuáles son los criterios con los cuales va a hacer esta reestructuración de su equipo de gobierno para el remate de su periodo presidencial. Los temas económicos no están bien manejados, y mucho menos los temas ambientales, que se constituyen en una importante fuente de conflictos para el país. Luego entonces, un gabinete pensado para el posconflicto debe considerar un equipo de gobierno en consonancia con los propósitos de la paz y también con la administración adecuada de los temas económicos, sociales y ambientales.
Algunas opiniones, por supuesto, y desde la orilla de la oposición hay que decir que la crítica fundamental es a las políticas del presidente Juan Manuel Santos, sí, y que no tienen ninguna expectativa frente a los cambios que se vienen en el gabinete. ¿Qué se está diciendo desde el lado de la Unidad Nacional, José Manuel, y qué posibles cambios se presenten? Es decir, ¿cuáles pueden ser las sacudidas que se den dentro del gabinete?
Lo hemos comentado desde el viernes, los liberales están pidiendo más. Quedaron muy bravos con la integración de los candidatos a la terna para fiscal. Horacio Serpa hizo pública esa indignación que ya tenía privadamente el expresidente César Gaviria y pidió una mayor representación política. Lo dijo de frente: no queremos puestos, dice él, sino representación política, la forma elegante de pedir en realidad puestos. Y por el lado de la U también insisten en aumentar su participación burocrática, mientras que en Cambio Radical, el otro partido de la Unidad Nacional, esperan no perder los dos cargos clave que tienen en estos momentos: Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transporte. Allí está la apuesta entonces de los partidos de la Unidad Nacional, Yolanda, sobre este cambio de gabinete.
Ahora, hay novedades, o puede haber novedades, por el lado del Polo Democrático. Lo decíamos y escuchábamos a Jorge Enrique Robledo, que dice que no tiene ninguna expectativa ni esperanza porque el problema es el director de orquesta. Pero ese director de orquesta puede eventualmente, y se dice mucho, ofrecer un ministerio a Clara López del Polo Democrático, y eso significaría un reto para ese partido.
Sin duda alguna eso le va a generar un problema a Clara López y al Polo Democrático, porque hay quienes dicen, y ya le hicieron llegar la razón a la doctora Clara, que no solamente tendría que renunciar a la presidencia del Polo, sino renunciar a todo el partido, si es que quiere entrar dentro o entrar al gabinete del presidente Juan Manuel Santos. Algunos dicen que iría al Ministerio de Agricultura, algunos otros que reemplazaría a Lucho Garzón en el Ministerio de Trabajo. Un hombre que viene sonando desde hace rato y que puede generar un cisma dentro del Polo Democrático, precisamente porque buscarían la forma de echarla, literalmente, si ella acepta esa nominación.
Dice que aceptaría a título individual sin aval del partido.
la pregunta para Rodrigo Pardo, la misma que formulamos a algunos dirigentes políticos. ¿Cuáles son los cambios que debería hacer el presidente Juan Manuel Santos, Rodrigo?
Yolanda, yo creo que no van a ser muchos. Pienso que en general, cuando se viene esto que llamamos crisis ministerial, hay una sobrevaloración de lo que se puede lograr con ese cambio. Es absurdo que la oposición diga que hay que cambiar las políticas cuando faltan 2 años de gobierno. Es poco probable que cambie la composición política, porque el presidente Santos se siente cómodo con la Unidad Nacional, que pese a todo sigue funcionando sobre todo como alianza parlamentaria. De manera que yo no creo que haya mucho más que simplemente el relevo de unas carteras que lo necesitan y llenar unas vacantes pues que se han abierto con la renuncia de María Lorena Gutiérrez y de Yessy Reyes. Yo creo que vamos a tener una especie de mini crisis o mini crisis ampliada quizás, pero sin demasiado significado político. Entre otras cosas, Yolanda, recuerde usted que en las encuestas que hacemos con frecuencia, en la Gran Alianza, con Semana, con RCN Televisión y con la FM, siempre que preguntamos por la imagen de los ministros, nos sorprende que hay un altísimo desconocimiento de quiénes son los ministros. De manera que si la gente no conoce quiénes son, pensar que se va a conseguir oxígeno político para el gobierno cambiando los ministros, pues me parece que es, como digo, una sobredimensión.
Cierto. Una de las cosas que uno debería pensar es también a quienes no es conveniente que cambien. Entre otras cosas porque la estabilidad, sobre todo en materia económica, es fundamental para los inversionistas, para los empresarios, y en este sentido sería conveniente que no hubiera cambios en la mayor parte de los miembros del equipo económico del gobierno, en particular el ministro de Hacienda, aun cuando sí sería conveniente que cambiaran varios de los miembros del gabinete que hacen parte del equipo social y que no han tenido, digamos, tan buenos resultados en materia de ejecución, como por ejemplo los directores del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, o por qué no el ministro de Trabajo. Probablemente esos miembros, digamos, del área social del gabinete deberían cambiar. Agricultura, que también ha tenido relaciones muy difíciles con el sector privado. Y finalmente, valdría la pena decir que es fundamental que se mantenga la figura del ministro de la presidencia, porque una de las funciones que tenía la doctora María Lorena Gutiérrez era la de ser un vínculo con el sector privado, y si bien Carolina Soto, la alta consejera para asuntos de competitividad y económicos, pues ha establecido relaciones con el sector privado, pues lleva pocos meses en el cargo y gran parte de esas tareas las tenía el ministerio de la presidencia, además siendo un vínculo bastante funcional, digámoslo así, entre el gabinete y todos los miembros del gabinete y el sector privado.
¿Y la Cancillería? ¿Qué pasará con la Cancillería, Acevedo?
Pues la canciller quiere irse. El tema es que
pero
no la quieren...
hace varios años.
Claro, sí. Pero no la quieren dejar ir de cualquier manera.
No la quiere dejar ir en este bloque.
Exactamente. Sería una renuncia aparte de todos los otros ministros para tratar de resaltar, digamos, la labor y agradecerle por los oficios prestados. Y en su reemplazo, de todas maneras, puede llegar el doctor Sergio Díaz Granados, que también suena para el Ministerio
para
de la Presidencia.
María Lorena.
Y suena también Martín Carrizosa, el abogado para la Cancillería, junto con el doctor Díaz Granados, que está en el BID muy contento además.
Claro, el tema es que el doctor Carrizosa es muy respetable, pero no representa a nadie. Y políticamente, ahí sí le tiene que jugar un poco a la milimetría el presidente.
Ese es el punto, Rodrigo.
Puede que al gavirismo.
No, yo le apuesto a que la canciller María Ángela Holguín no se va antes de la firma en La Habana del acuerdo final con las FARC, porque no hay que olvidar que ella está en la mesa de negociación y que la calidad de canciller en esa mesa ha sido relevante para conseguir la colaboración de las Naciones Unidas y otro tipo de colaboración internacional en el proceso. Y en cuanto al doctor Díaz Granados, es verdad que desde hace muchos años suena para la Cancillería, pero en este momento yo lo he oído por ahí mencionado para el Ministerio de la Presidencia, para la Secretaría General de la Presidencia, para reemplazar a María Lorena Gutiérrez.
Uh-huh. Bueno, a ver si José Manuel Acevedo, nuestro analista político, o Rodrigo, alguno se lanza al ruedo y nos dice, ¿qué partido político puede ganar un poco más de cuota en el gabinete y quiénes pueden perder?
Yo creo que después de la pataleta liberal, a los liberales tendería a irles mejor. Es más, creo que Simón Gaviria en toda esta crisis puede salir fortalecido y a lo mejor pasar del Departamento de Planeación a un ministerio que le represente más poder.
O sea, liberales ganan. Yo creo. ¿Quién puede perder un poquito de poder?
Pues uno pensaría sí, Rodrigo, sí.
No digo que perder frente a qué, digamos, frente a las expectativas, todos pierden.
Frente a lo que tienen,
de cada uno.
Que todos quieren más. Frente a lo que tienen, claro, todos quieren más, pero frente a lo que tienen, a la composición actual política del gabinete, ¿qué partido puede sacar más puntos y qué partido puede perder puntos en la recomposición del gabinete?
Pero, Por ejemplo, Yolanda, es verdad lo que dice José Manuel, en el sentido de que los liberales están muy molestos, se lo han hecho público, lo dijo el doctor Serpa, etcétera. Pero también va a ser muy difícil que queden contentos, sobre todo con ese criterio del doctor Serpa, de que la representación la deben definir ellos y no el presidente. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Yesir Reyes era un ministro liberal? Pues yo creo que es cercano a ese partido, sí, a esa filosofía, pero no es un militante del partido, nunca ha estado en sus cuadros, nunca ha sido candidato de nada. Dicen que la canciller María Ángela Holguín es cercana al Partido Liberal, lo leí esta mañana en El Tiempo, pero de nuevo, ella ha ejercido política, ha formado parte de los cuadros, entonces es difícil establecer ese criterio. Yo creo que en general se van a mantener las mismas cuotas de representación que han venido funcionando en los últimos meses, porque de alguna manera eso refleja la realidad política del Congreso, que es lo que el presidente quiere mantener como una fortaleza para sus últimos dos años, una gran influencia del Congreso, y que el Congreso lo pueda acompañar en los proyectos de ley que tienen que ver con los acuerdos de La Habana.
Sí, un poco el presidente definitivamente tiene que jugar a mantener su unidad nacional funcionando en el Congreso. Ahora, buena parte,
claro,
de
pero...
todo el tejemaneje político se está dando en María Elvira por cuenta de la terna para elegir fiscal, que ya sabemos, claro, que de alguna manera pateó el tablero y dejó a algunos inconformes, a los liberales, por ejemplo, terminó generando la salida de María Lorena Gutiérrez, generando allí un hueco bastante grande en el alto gobierno, en fin. Y mientras tanto nos preguntamos...